COPE Catalunya i Andorra.
Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Buenas tardes, buenas tardes. 7 casi un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4.153 de la historia de Tiempo de Español. Hoy es un programa donde voy a intentar explicar, si puedo, a lo largo de esta hora y media, la situación deportiva, la situación social y la situación económica en la que estamos viviendo. Miren, el que no quiera escuchar, que apague la radio, o apague su aplicación de móvil, o apague internet. Lo digo porque últimamente tengo la sensación de que estamos confundiendo mucho las cosas. Declaraciones de unos, declaraciones de otros, todo se vincula a que el equipo va mal, y como el equipo va mal, todo va mal. Está claro que hay que saber de dónde venimos y por qué estamos donde estamos. Yo sé que alguno posiblemente diga, esto ya lo sabía yo, esto ya lo he escuchado, ya me lo han contado. Bueno, creo que sería interesante recordar muchísimas cosas que han ido pasando a lo largo de los últimos años. Y me centraré también en el tema deportivo en los últimos 3 años. Yo les digo una cosa, y lo digo con toda la sinceridad del mundo. Yo no estoy aquí ni para hacer de psicólogo, ni para pontificar, ni para intentar convencer a nadie. Lo único que pretendo es que la gente intente analizar, pensar qué es lo que está pasando, por qué está pasando esto. Todo se puede resumir muy fácilmente en un campo de fútbol. 11 contra 11... Hemos perdido, llevamos 0 victorias de 5 partidos, 0 de 5, 0 de 15. Estábamos en el minuto 70 y pico en Sevilla, colíderes con el Barcelona. Y 5 jornadas después, resulta que estamos en el puesto número 11, sin haber ganado un partido, con una imagen no muy buena del equipo. Esta es la realidad si hacen una lectura fácil, una lectura sencilla, y nos quedamos con el artículo. Luego pueden valorar, si quieren, por qué la bajada de socios, el tema de las banderas, las declaraciones que hoy ha hecho el expresidente Joan Collet. Con todo esto podemos hacer un potaje tremendo. Pero no todo viene de un día, o de dos, o de tres. Hay una historia. Las cosas no pasan porque sí. Es cuando aquel que le deja la novia a la mujer, o tú dejas a la novia a la mujer, y te dice, ah, no me lo esperaba. No viene de un día. Viene de mucho más. De muchísimo más. Pues un ejemplo fácil, sinceramente. Pero en la realidad, es decir. Y voy a intentar explicarlo. Voy a intentar, si puedo, no, repito, no convencer, pero sí que la gente se quede con la esencia de mi explicación, de mis palabras y de unos datos que son reales. Es decir, yo no voy a explicarles sensaciones. Las sensaciones las dejo para otros momentos, porque cuando hablo de sensaciones, desgraciadamente, a veces acierto. Y en el tema de los 0 de 18 después del partido con el Sevilla lo dije. Pero no me quiero recrear con ese acierto, porque ojalá me hubiera equivocado. Y ya no solo hablo del partido de ayer, sino el partido del Getafe, el partido del Girona, que fueron partidos que teóricamente se tenían o se podían haber ganado, y desgraciadamente hemos encajado en 5 partidos 15 goles. En 11 jornadas habíamos encajado 8, en 5 hemos encajado 15. Y además con una facilidad y una debilidad defensiva tremenda. Y cuando hablo de la debilidad defensiva, hablo de todo el equipo, no solo de los defensas. Luego hay otros temas que podemos valorar, si entran en toda esta historia, que es lo que sucedió ayer con Pau, que entrará porque lo de Pau no viene solo de ayer, lo del tema de David López, algunos dudaron del el españolismo de David López por defender a Pau, cuando Pau luego viene a explicar toda la historia suya y todos sus gestos, y luego David, antes de saber lo que había hecho Pau, pues dice que como es amigo suyo, lo tiene que defender, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto irá dentro de todo un tema colateral, que si nos da tiempo, hablaremos de todo esto. Miren, yo sé que mucha gente, cuando se habla otra vez de toda la historia de hace 3 años, dice, no, hay que dejarlo, porque esto ya no es presente. Es que el presente lo tenemos porque venimos de un pasado que lamentablemente es lo que hay. Es decir, yo les voy a decir una cosa. Si Rulleguas se marcha mañana del club y vienen 4.000 socios más, yo pido la dimisión inmediata en estos momentos de Rulleguas. Pero si se marcha Rulleguas, que lo ha hecho fatal en todo el tema de los abonos, en todo el tema social, que lo ha hecho horrible, horrible, pero con el consentimiento del presidente Chen, se tiene que marchar mañana para que 4.000 socios renueven o se hagan socios nuevos, miren, soy el primero en pedir la dimisión de Rulleguas. Porque vuelvo a decir lo mismo, lo ha hecho mal. Pero yo no creo que toda esa deriva de la pérdida de socios venga por este tema, sino que hay otros temas colaterales que venimos ya de un pasado. Y si no, miren, vamos a recordarlo para que ustedes empiecen a ver ciertas cosas o analizar ciertas cosas que a algunos se les ha perdido. Se les ha perdido porque hace 26 años, que es cuando yo empiezo Tiempo de Español, ellos no han nacido. O eran muy jóvenes. Y por lo tanto desconocen a lo mejor muchas cosas. O no se las han parado a pensar. Miren, yo empiezo Tiempo de Español hace 26 años. El equipo estaba en segunda división. Temporada 93-94. Ahí empieza Tiempo de Español. Una temporada donde Camacho es el entrenador, Francesc Perelló el presidente, Dani en aquel momento era consejero del equipo de vóley o consejero de fútbol base, pero quien mandaba allí era la familia Lara. Era el máximo accionista, era quien mandaba en el Español, dejaba dinero, avalaba las cosas y ya está. Llega un momento que la deuda del club por el tema de Hacienda era enorme. Ustedes piensen en el año 93-94, que aún teníamos la peseta, que el tema televisivo era ínfimo para las arcas de un club, que lo importante era lo que se conseguía ganar de los abonos de los socios del Español en aquel momento. Es decir, que todo el dinero que había en el club era o de sponsors que había en algún momento, algunos ingresos atípicos, alguna posible venta, y sobre todo, pues lo dicho, temas como el ingreso de abonos. Lo de televisión no existía en aquel momento, no, la televisión no pagaba como paga ahora. Es decir, ahora el casi, por no decir, es el 80-90% de los ingresos de un club son de la televisión. Si el presupuesto del Español es de 73 millones, 50 y pico, 60 casi, son de la televisión. 53, 54, por lo tanto, estamos hablando que es casi un 80%. Antes no era así. Bueno, pues en aquel momento, la deuda que tenía el club, que ya venía por todo el tema de Hacienda, por cosas que se habían hecho lamentablemente mal, pues el club se plantea que tiene que vender su patrimonio. Y vendemos a Riá. Y en el año 97, cuando nadie quería ser presidente, pasaba por allí Daniel Sánchez Llibre y se hace cargo de la presidencia del club. Vendemos a Riá, la familia Lara recupera sus avales, no conseguimos vender a Riá como se tenía que haber vendido por las prisas o por lo que sea en aquel momento. Y seguimos debiendo dinero a Hacienda. Y en el año 97, cuando todo el mundo nos daba por muertos, todo el mundo nos daba por muertos, resulta que el club ni desaparece, nos vamos a Montjuïc, y en Montjuïc empieza una de las mejores etapas a nivel deportivo, a nivel de títulos del Español. En Montjuïc, en la temporada 97-98, pero aún seguía mandando la familia Lara, que era la máxima accionista. Pero en aquel momento, y ya lleva unos años, la familia Lara decide, recuerden ustedes perfectamente, que crea lo que se llama Planeta Deportiva, donde se fichan jugadores como Pochettino, Branko Obrenović, viene alguna, entre comillas, toya, como Fabio Fernández, Pralilla, pero el club está sustentado por una familia, que es la familia Lara, que es la que hasta el año 97 empieza, bueno, pues a pagar a los fichajes del club. Los cede, pero los paga ella, la familia Lara, a través de Planeta Deportiva. Se vende Sarriá y quiere recuperar todo lo que ha, invertido, los avales que tiene en el Español, y lo recupera todo vendiendo Sarriá. Bueno, pues a partir del 97, que nos vamos a Montjuïc, continúa igual todo el tema de la deuda del club, porque no hemos eliminado la deuda que teníamos con Hacienda. Se reestructura la deuda, intentamos que se vaya pagando más adelante, etcétera, etcétera. Y bueno, pero a nivel deportivo el equipo no va mal. En el año 2000 conseguimos ganar la Copa del Rey, cuando hacía 40 y pico de años que no ganábamos nada. Año 2000, en Montjuïc. Recuerden que cuando abandonamos Sarriá éramos 17.000 socios. En Montjuïc se empieza a recuperar un poco la esencia del socio, que nadie se quería ir a Montjuïc, que aquello era nuestra ruina, que era nuestra muerte, pero entre todos, y esto es importante, entre todos, recuperamos la ilusión de tener un campo otra vez, aunque no era nuestro, pero en el fondo todos queríamos un campo nuevo. Y a partir del 2000, 2001, 2002, tenemos una ciudad deportiva que no teníamos, y empezamos, o se empieza a buscar un nuevo estadio, se empieza a construir un nuevo estadio. En una etapa, de verdad, complicada también, por todo el tema de que estamos en un de prestado en Montjuïc, que teníamos que pagar al ayuntamiento también un precio bastante alto. Hubo la dicotomía de decir, a ver, ¿qué hacemos? Le pedimos al ayuntamiento poder remodelar el campo. El ayuntamiento dijo que no. Y nos tuvimos que buscar la vida buscando un nuevo campo, un nuevo estadio. Y aparece Cornellá. Y desde el año 2000, que se empieza a mirar lo del campo, hasta que inauguramos en el 2009, pasan muchas cosas. Muchísimas cosas. Pero la masa social se va manteniendo. Se va manteniendo entre 22, 23, 24, 25, 26 mil socios. Es decir, no. Siempre estamos en esas dudas de por qué no crecemos más, porque el equipo a lo mejor no va bien, pero es que llega un momento que el equipo va bien. Ganamos la Copa del 2000. En el 2004 con Lotina, el equipo está a punto de meterse en Champions. En el 2006 ganamos la Copa del Rey. En el 2007 jugamos la final de la UEFA. Es decir, que hay un momento que también marca todo esto. En el año 2000 ganamos la Copa del Rey y la familia Lara desaparece del club. Y en ese momento hay 2-3 años difíciles, que es cuando se marcha Pochettino, se marcha Galca, porque el club no tiene ese poder adquisitivo para generar un dinero para pagar jugadores como Galca o Pochettino. Uno se va al PSG y el otro le damos la carta de libertad y se va al Villarreal. Y a pesar de todo esto, llega un momento que un grupo de familias, de empresarios, con Dani a la cabeza, montan la famosa The Observer, y otra gente como Ramón Condal, como Suñé, como Perelló, bueno, pues avalan también y ponen su parte de su patrimonio para que el club crezca, para pagar, seguir pagando Hacienda, pero seguimos con esa deuda. Esa deuda no se pierde. Esa deuda la seguimos teniendo ahí. Y además nos ponemos a construir un campo que nos iba a costar un dinero y nos cuesta mucho más por una serie de circunstancias que al final todo el mundo sabe. Porque nadie dijo, yo creo que yo nunca llegué a escuchar que el campo nos iba a salir gratis. Pero es igual, independientemente de esto, el club crece, el club sigue creciendo y deportivamente no estamos mal. Tenemos ese destrozo del año 2006, que ganamos la Copa del Rey, pero en el último minuto nos salva Coromina de bajar a segunda división. Pero siempre hay que ver un poco más allá de todo esto. Es decir, no podemos pensar que solo es la directiva la culpable. A lo mejor hay una parte de responsabilidad también de los jugadores, de los entrenadores, de todos un poco. Porque es difícil de entender que un equipo gana la final de la Copa del Rey y sufre hasta el último minuto. Es muy difícil de entender que con Valverde en el 2007 jugamos la final de la UEFA, en el 2008 hacemos 36 puntos en la primera vuelta, que estamos a punto de ser segundos en el último partido con el Almería, y en la segunda vuelta hacemos 12 puntos. Es decir, aquí hay algo también. En todo esto siempre hay cosas que nunca vamos a saber. Y no lo vamos a saber porque hay muchas leyendas urbanas. Y les puedo contar alguna leyenda urbana. Demostrar, ¿cómo puedo demostrar yo que, por ejemplo, Lotina le dice a Valverde, tienes que echar a De la Peña, Tamudo, Luis García y Pochettino del equipo, porque te van a hacer la vida imposible? Y Valverde lo único que hace es echar a Pochettino. Pochettino se retira en el 2007. Y además recuerden que Lotina ya en el 2006, el último año, el año que ganamos la Copa, Lotina no cuenta con Mauricio, después del famoso día en la Ciudad Deportiva de Anijarque, donde Pochettino se encara con Lotina después de perder con el Cádiz. Todas estas cosas también marcan el destino de un equipo. Claro, luego llega, repito, el 2007, jugamos la final, y en ese momento es cuando se produce un hecho que para mí es importante para mejorar el club, que fue la posible venta de Raúl Tamudo. Acuérdense ustedes que en el 2007, después de jugar la final de la UEFA, que creo que merecimos muchísimo más y todos lo sabemos, que además nos prometió Platini en aquel momento que es posible que el Español, al no haber perdido ningún equipo, ningún partido de toda la competición, nos podía invitar y no nos invitó. Y en ese momento, en verano de ese año, verano del 2007, estamos a punto de vender a Tamudo y no se vende porque el director general, Pedro Tomás, le coge miedo, al club le coge miedo, y no solo no renovamos, no se va Tamudo, sino que renovamos 2 años más a Iván de la Peña, le mejoramos el contrato a Luis García y se monta ahí un quilombo a nivel económico tremendo. Porque el club no puede mantener todo esto. No lo puede mantener. Es imposible mantenerlo. Y ya lo saben, al cabo de... Y eso que teníamos... Bueno, me he olvidado, por ejemplo, de Javier Tarradellas, que en aquel momento, antes de la famosa crisis económica, pues puso dinero, puso mucho dinero. Él es el que ficha, por ejemplo, a Luis García. Luego lo del avión ya es otra historia. Pero claro, cuando estalla la crisis inmobiliaria, Javier Tarradellas peta. Desaparece, porque tiene deudas por todas partes. Y a pesar de la crisis económica, hacemos un campo. Un campo sin la ayuda de nadie. Sin la ayuda de nadie. De ninguna institución a nivel económico. Y todos estábamos contentos de tener Cornellà Prat. 36.000 socios. ¿Qué ha cambiado del año 2009... al 2019 o 2018, que en 9 años de 36.000 socios hemos pasado a 24.000. ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Cuál es el problema? Me gustaría que alguien me lo pudiera explicar. ¿Por qué hemos pasado de 36 a 24? ¿El efecto campo? Bueno, el efecto campo me parece perfecto, pero los 36.000 socios que se dan de alta y renuevan cuando vamos a Cornellà el primer año, ¿todos son del Español? ¿O hay una parte que no es del Español que lo hace porque le gusta el campo? Porque en aquella época, además, el equipo lo entrenaba Mauricio, es decir, no era un equipo que jugara mal, Pero es verdad que con la situación económica teníamos que empezar a tener cuidado porque el campo, con el tema de la crisis inmobiliaria, suben los intereses, hay que pagar mucho más. Y claro, el club sigue teniendo el mismo problema, que no genera el suficiente dinero para poder crecer más a nivel deportivo. Y eso es el problema que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo. A veces una mala gestión deportiva y hay otras veces una mala gestión económica. Que muchas veces se junta todo esto en lo mismo. Pero a nivel social, en el año 2009, hablando de lo que ha dicho Joan Collet, banderas de España habían igualmente. ¿Qué ha cambiado? Pues que a partir de 2012 la situación política en Cataluña pega un cambio, un giro total. Y esto también afecta. Pero yo siempre les he dicho lo mismo. No me gustan las banderas. Y quien aprovecha el club a nivel político para una cosa o para otra cosa se está equivocando. Y a lo mejor nosotros, y hablo entre todos, no hemos sabido gestionar todo este afer político que se está viviendo en Cataluña. Y si no lo sabemos gestionar por parte del socio, por parte del club, es muy complicado. Pero todos tenemos responsabilidades. ¿Por qué se tienen que llevar banderas de España? ¿Por qué se tienen que llevar banderas esteladas? ¿Por qué se tienen que llevar al estadio Cornellà Prat? Que alguien me lo explique. Lo que haga el Barcelona me da lo mismo. Ustedes ven otros campos. El campo del Madrid, por ejemplo, o el campo del Getafe, y verán muy pocas banderas. Es que no tenemos que demostrar nada a nadie. Y nadie, a nivel individual, sea del partido que sea, tiene que demostrar nada en el estadio de Cornellà Prat. Creo que es mucho más fácil llevar la bandera del Español, la bandera blanquiazul, que es lo que nos une a todos. Lo demás lo debaten en la calle, entre amigos, o simplemente ni se hablen ustedes si quieren. Pero en el campo no. ¿Qué hay que demostrar? ¿Que somos más españoles? ¿Menos españoles? Perdonen. A mí me parece que es un error por parte de quien intenta demostrar que el español es de España y quien intenta demostrar que el español tiene que ser de Cataluña. Somos lo que somos. Somos un equipo que juega en Cataluña porque somos catalanes. Y que es de Barcelona. Lo demás, olvídense ustedes, de verdad, olvídense. Y el que no se hace socio, porque es que veo muchas banderas de España. Otro dirá, es que ya están utilizando el independentismo para entrar en el Español. Basta ya. Basta ya. Así no ganamos partidos. ¿Ustedes se creen que a los jugadores les importa que haya bandera de España o que haya esteladas? A los jugadores les da lo mismo. Les da absolutamente lo mismo. ¿Qué tenemos que ser? ¿Los pioneros de ser los más españoles? ¿O los pioneros de intentar cambiar el club a ser independentista? Estamos equivocados en ese sentido. Es un error gravísimo. Es un error muy grave. La situación política es la que hay. Y eso no se puede cambiar. Por parte nuestra. Es decir, ni los políticos saben cambiarla, la vamos a cambiar nosotros. Seamos un poco más valientes en ese sentido y sobre todo demostrar que lo que nos importa es el club. Por eso les he dicho al principio, si se va a Rulleguas todas estas personas que a través de redes sociales se llenan la boca diciendo que el español está perdiendo la identidad, el español no sé qué, que no me hago socio porque me han subido, ¿se harían socios? Lo digo de verdad, ¿se harían socios o seguirían contando las mismas milongas que cuentan desde hace años, que hace años que ni son socios y ahora tienen la excusa de no serlo o de no haber renovado porque Rulleguas ha subido? Rulleguas se equivoca. Se equivoca por empecinarse en algo que es imposible, que es intentar ver el futuro hasta el año 25. Es imposible. Y hay cosas más importantes que subir el precio a los socios del Español. ¿Por qué cuando el equipo lo coge el presidente Chen tampoco subimos 4.000 o 5.000 socios cuando se habla de un proyecto ilusionante? ¿Alguien se lo ha preguntado? De verdad, porque en el fondo hemos perdido 2,000 y pico de socios solo. Los 28,000 de enero de la pasada temporada no sirven, porque son los de la segunda vuelta que se hicieron socios cuando vino el Barcelona, el Madrid, el Atlético de Madrid. Eso es mentira, eso no sirve para nada. Los buenos son los 26,000 y ahora estamos en 24,000. Hemos perdido 2,000. Que sigo diciendo que no estoy justificando a Roger Guas, que es un gravísimo error, pero el error lo consiente el propio presidente Chen. Es el que consiente ese error. Y por lo tanto, quien se tiene que marchar sería Chen. Pero como Chen no se va porque es el dueño y es el que pone el dinero, el único que puede echar a Roger Guas es el propio presidente. Que repito, que no vamos a hacer 4,000 socios. Si es así, Roger, vete. Vete ya. Que si tú te vas, hay 4,000 socios más. Pero, ¿va a ser así? Pregunto. ¿Va a ser así? ¿El año que viene, si bajamos los precios de los carnets, se va a hacer más gente socia? Pregunto también. Y hablo de todos aquellos que no han querido renovar porque están indignados. A ver si es verdad. Porque si no, yo sigo sin entenderlo. ¿De dónde salen los 36,000 y ahora estamos en 24,000? Cuando este año el equipo, hasta el día del Sevilla, ha incitado a la gente a que vaya. Ha provocado a la gente a que se haga socia. Y ni por esas. Y ni por esas. Por lo tanto, tampoco tiene que ser un tema de que si jugamos bien o jugamos mal. Claro, cuando el equipo juega bien o está bien, se habla también, porque es cierto, y eso no lo podemos negar, que del tema de la renovación, del tema del aumento, se ha hablado desde siempre. Eso está claro. Es decir, no es ahora cuando resulta que, como vamos mal, se habla. No. Para mí, desafortunadísimas las declaraciones de Collet. Desafortunadas. Es decir, eso de que nos estamos muriendo. ¿Tú no te acuerdas, Joan, cuando ibas al monumento de Rafael de Casanova a llevar la ofrenda al 11 de septiembre, qué era lo que pasaba? Que eran a lo mejor los mismos de tu propio partido los que te insultaban porque eras del Español, eras presidente del Español, o cuando eras consejero delegado. Es lo mismo, es decir, no caigamos en el populismo de que no sabemos dónde estamos. Tenemos un presidente que es chino y sabemos lo que es. Es decir, no tenemos un presidente. Pues cuando tú eras presidente, no voy a hablar ahora que si cuál es tu partido político. Pero cuando eras presidente, las banderas de España estaban igual. Igual. Y no estoy hablando del año 2009, estoy hablando ya del 2013-2014, que tú eras presidente del Español. Y supiste mantener esa identidad. La misma que hay ahora, un cierto centralismo, que hay intereses creados por ambas partes de que todo esto se rompa. Y parte de culpa, repito, la tenemos nosotros. La tenemos los propios socios. Porque nos martirizamos constantemente. A mí me han subido 7 euros el precio. Pero aunque me hubiera subido 20, me hubiera hecho socio. Y yo no estoy hablando de verdad de los que no pueden pagar. Hace 3 años se tenía que haber subido el precio de los abonos. Cuando viene el presidente Chen, cuando nos hablan de un proyecto súper ilusionante. ¿Y qué pasó? Que crecimos lo mínimo, si es que crecimos. ¿Qué crecimos? 1,000. ¿Eso es un equipo que quiere luchar por algo más? ¿Una afición que quiere luchar por algo más? Algo de parte tenemos de culpa nosotros también. No siempre se le puede echar la culpa a los demás. No siempre. Porque a veces que los demás tienen mucha culpa. Los demás me refiero a quien dirige el club. Siempre hay ese 8% que esté quien esté de presidente, esté quien esté de entrenador, sea quien sea el jugador que fichemos, nunca le gustará. Pero habrá otra parte que tenga esa capacidad de análisis, esa capacidad de decir, oye, no se está haciendo del todo mal. ¿Por qué cuando ganamos la Copa del Rey no crecimos 5,000 socios más en el 2000 o en el 2006? ¿Por qué no lo hicimos? En la UEFA, cuando vino el Zulte Beringen, había 5,000 personas en Montjuic. Esa era la afición del Español. Pues la misma que va 12,000 el día del Cádiz. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Y el día del Cádiz era peor hora, a las 9:30. El día del Zulte era a las 20:45. No fastidiemos. Que no venimos de hace 2 días, que venimos de un pasado. Y ese pasado viene marcado por muchas circunstancias que ustedes tienen que darse cuenta de cómo son. Que no podemos estar... No, es que ahora, como hemos perdido 5 partidos, la culpa es de la situación política. No, no, no. No se engañen. Hay gente, y lo digo con todo el cariño del mundo, que es muy negativa. Y que todo lo que se hace mal. Y que pone cualquier excusa para no hacerse socio. Si uno es de verdad, y lo digo de verdad, no voy a poner socios buenos ni socios malos, porque eso me parece que sería injusto. Pero el no renovar por cargarle el muerto a Rulleguas, pues miren, lo digo y lo he dicho antes, Rulle, vete, y si mañana se hacen socios 4.000 personas más, el culpable eres tú. Y contigo que se vaya el presidente Chen. Esta es la lectura. Hemos vivido momentos mucho peores, pero mucho peores. Una venta de un estadio. Tener que ir a Montjuic. No tener dinero para pagar. ¿O no se acuerdan de la famosa rueda de prensa de Paco Flores en el año 2001, cuando dijo que había jugadores que no estaban al 100% porque no cobraban? Y yo le pregunté en la rueda de prensa, ¿y tú cobras, Paco? Y cayó. ¿O no se acuerdan de todo esto? De las dificultades económicas del club que no podía pagar. Y le costaba por todo el tema económico, después de la marcha de la familia Lara. Hasta que no se juntan un grupo, repito, de empresarios, donde está también Antonio Martín, que me lo había dejado, y ellos, pues bueno, empiezan a poner dinero, empiezan a avalar, a poner su publicidad, como Grupo Tarradellas, como Cuate en aquel momento. Esto es lo que le dio vida al club, con todos los avales de Dani, los avales de Condal, y salvó de una situación muy difícil al Español. Hicimos además un campo, lo he vuelto a decir, hicimos un campo que nadie se lo podía imaginar, en plena crisis económica. Que la crisis empieza en el 2007-2008. Y estamos ahí, en el 2009 inauguramos el campo. Todo esto también nos tiene que hacer pensar de que lo que está pasando ahora es una circunstancia más de lo que es el devenir de este club. Y podemos culpabilizar a quien quieran, de verdad, a quien quieran. Se puede culpabilizar a quien les dé la gana. Siempre igual, en serio, siempre igual. Creo que llega un momento que uno tiene que decir, mírense el ombligo. Y no estemos echándole la culpa siempre a los demás. Que responsables somos todos de lo que pasa. Pero bueno, es una situación que yo quería compartir, pero también aún me queda una parte más. Que hay una parte más. Que es un poco el hecho de cómo podemos o cómo el club tiene que autodefenderse, que no lo hace. El club no consigue autodefenderse. Porque pasa lo que pasa, es decir, hablaba yo de Collet, de Joan Collet. Es decir, por lo menos él salía a hablar y defendía al club. Pero es que ahora no sale nadie a defender el club. Nos quejábamos de Dani, por lo menos Dani salía a defender el club. Pero no sale nadie ahora. El presidente, ya no hablo que se hace ruedas de prensa, porque ¿qué va a decir el presidente? ¿Qué va a decir el presidente si le traducen lo que le da la gana y él dice lo que quiere y le traduce y traducen lo que quieren? Si es que no hay nadie. Ese es el problema. La indefensión que tenemos los socios de la propia institución. Ese es el verdadero problema. Ya no voy a poner que si son culés o no son culés. Porque hemos tenido culés en el club. Hace años hemos tenido culés en el club. Y nadie decía nada. Pero claro, ahora se nota mucho más. Porque antes un consejo de 15 personas, alguno podría haber sido en su momento culé. O del Madrid, o del equipo que sea, es igual, da lo mismo. Pero es que ahora no hay nadie. Es que no hay nadie. Y esta es una circunstancia que debería trabajar el club. Debería trabajarlo mucho el club. Buscábamos a alguien como portavoz del club, pero no como portavoz de lo que diga Roger Guas. No, no, como portavoz oficial del club, por encima de Roger Guas, que sea capaz en un momento determinado de decir a lo mejor lo que todos queremos que diga. En un día de partido donde, entre comillas, nos roban, donde algún medio se mete contra el Español, que alguien salga a defender al socio. Desde aquí yo lo puedo defender, pero yo estoy en una onda media, aplicación de móvil, internet, pero yo no soy la voz del club. No soy la voz del club. Soy un periodista que hace un programa del Español, que lleva 26 años hablando el Español y que es socio. Pero yo no puedo hablar en nombre del club. Yo no voy a ir a la Liga a hacer una rueda de prensa o me voy a un hotel a una rueda de prensa. Hablaré por mí, hablaré por tiempo de Español, pero no hablaré en nombre del Español. Y lo que tiene que salir es alguien en nombre del Español. ¿De qué sirve el famoso tema? No, hemos enviado una nota pública cuando la época de Ramón Robert, que ahora iremos a esa época, porque esa época es la que marca económicamente y deportivamente como estamos ahora. Y el que no lo quiera ver, pues miren, oiga, apaguen la radio y no escuchen más. Pero la situación, y voy ahora, la situación deportiva, la llevamos arrastrando desde hace 2 años, desde la llegada de Chen con Ramón Robert. Ahora resulta, claro, es que todo tiene su porqué. Cuando llega Ramón Robert y con Quique Sánchez Flores, que son corresponsables con el presidente Chen, a no ser de que le hayan engañado a él, que hay un momento que piensas que hasta le engañan, y hay personas que dicen que lo engañaron, él se dejó engañar entonces. Pero un empresario como él, que se deja engañar, es un irresponsable. Es un irresponsable absoluto. Es decir, nosotros hace 3 temporadas, la primera de Quique, teníamos un dinero para fichar. 15 millones. Y teníamos un dinero para que esos fichajes cobraran una cantidad en el salario. Y teníamos una masa salarial. Estas dos personas se cargan la masa salarial. Se la cargan. Y la Liga controla la masa salarial de un euro a otro euro. Es decir, imposible saltárselo. Porque además no tenemos el suficiente potencial económico para bajar deuda neta. Y ya se explicó, y lo hemos explicado muchas veces, que si viene un grupo inversor, no toda la inversión, al igual que una ampliación de capital, va para la masa salarial. Es decir, en estos momentos, la actual plantilla es intocable. Es intocable. Porque si no vendemos o se marcha un jugador con una masa salarial importante, con un salario grande, no podemos mover ficha. Puedo responsabilizar a Rubí de muchas cosas. Él asume, y lo sabe perfectamente, que cuando él viene se va a vender a Gerard Moreno. Y que tiene de los 20 millones de Gerard Moreno, 10, es decir, el 50-40-10, es decir, el 50% para fichar un jugador. Y se ficha a Borja Iglesias. Y el resto no se puede tocar. Porque el dinero de Aarón es para el año que viene, que tenemos que pagar a los bancos chinos y tenemos que bajar deuda. Por lo tanto, el único activo de esta temporada es Borja. Y luego viene a última hora Rosales. Porque no puede venir nadie más. Porque Rosales viene cedido y porque no podemos fichar a nadie. No se puede fichar a nadie. Métanse en la cabeza que o vendemos en invierno o se marchan jugadores con un salario tremendo, salario que puso Ramón Robert y Quique Sánchez Flores, porque cuando ustedes miran atrás y recuerdan a las ruedas de prensa de Roberto, de Jurado, de Leo Batistao, de Piatis, por ejemplo, o de Javi Fuego, o de Demichelis, o de Álvaro Vázquez, siempre se le preguntaba, pero tú vienes porque has tenido relación con Quique, en casi todos los casos. Decían, sí, sí, es que yo he hablado ya con Quique. Es decir, cuando tú hablas con este jugador, sabes perfectamente lo que cobra. Sabes perfectamente lo que cobra. No podemos tener jugadores que pasen de 2 millones de euros porque no tenemos capacidad de generar recursos económicos. No lo tenemos. Y estamos con jugadores que cobran 4 millones y 3 millones de euros. No puede ser que el primer fichaje de la temporada de Quique Sánchez Flores sea Roberto Jiménez. Pagamos 3 millones al Olympiacos. Él cobra 2 millones y pico. Y a los dos días, a las dos semanas, los dos primeros partidos de liga, se lo carga y traemos a Diego López. Hemos tirado 3 millones más todo el salario de 3 años. Menos mal que el año pasado el Málaga nos paga el salario. Y yo no le echo la culpa a los jugadores en el sentido de lo que cobran, porque los responsables es el que firma, el que acepta lo que cobra un jugador. Traemos a jugadores por encima de lo que podemos pagar. Y luego se convierte esto en un disloque salarial. Hay 10 jugadores que se llevan el 80% de la masa salarial y 15 jugadores o 12 jugadores que se llevan el 20%. Claro, por eso esta discriminación es inaceptable. Es inaceptable. Y estamos viviendo de lo que pasó hace 2 años. O nadie se acuerda de los 3 millones que hemos pagado por Álvaro Vázquez y lo que cobra Álvaro Vázquez. ¿Cuántos partidos ha jugado Álvaro Vázquez en el Español? El primer año no juega, el segundo cedido, el tercero cedido. Que me explique alguien cuánto ha cobrado Álvaro Vázquez en proporción a lo que ha jugado. Son 3 años, 3 millones que hemos pagado por él. 3 por Roberto, a la basura, de un suplente. 3 por Álvaro Vázquez, a la basura. 7 millones por Leo Batistao. 7 millones. ¿Alguien me puede explicar esta locura? ¿Quién la ha creado? Que alguien me lo explique. Que tú me digas que 3 jugadores de 20-25 años, que les pagas eso, pero que puedes tener un rendimiento, un rédito, porque los puedes vender en 2 años, lo puedo entender. Pero miren lo que trajimos. José Antonio Reyes, Demichelis, Jurado, Javi Fuego. Por favor. ¿Cómo podemos tirar con esto? ¿Dónde están estos jugadores? ¿Dónde está Reyes? ¿Dónde está Demichelis? ¿Dónde está Jurado? ¿Dónde está Javi Fuego? ¿Dónde están? ¿Dónde está Álvaro Vázquez? Es una locura. Por eso les digo que Rubí, claro que tiene parte de culpa. Tiene parte de culpa porque es posible que su discurso haya cambiado radicalmente. Que ya no sea el Rubí tan valiente como demostraba al principio y llega en Valladolid y te hace un cambio defensivo y los jugadores son como son. O vamos a Getafe y cambia todo. Pero es que tenemos un equipo donde el único cambio en relación al año pasado es el de Gerard Moreno, que ya no está, y está Borja Iglesias. El resto, el club no ha podido sacárselo de en medio. No ha podido, porque cobran mucho. Y como cobran mucho, no hay ningún equipo que sea capaz de pagar lo que paga el Español. En la Liga Española, ustedes ven a Naldo en el Barcelona, en el Madrid, en el Atlético de Madrid, ¿a que no? tenía Naldo una oferta que le pagaba lo mismo en Turquía. Pues dijo que no se iba. Porque estaba bien en Barcelona. ¿Qué hacemos? No podemos echar al jugador. Es decir, si tú tienes 53 millones de masa salarial y echas a un jugador que le queda 2 años de contrato, le tienes que pagar como mínimo un año entero. El otro te lo puede perdonar. Pero no puedes fichar. No puedes. Porque lo que te ahorras de este año se lo estás pagando del año que te queda. No puedes. Tiene que ser un jugador que te diga, mira, me quiero ir. Me queda un año, renuncio. Porque me ha salido una oferta de otro equipo que me da 3 años. Y ahorrarte medio año, que es mucho, muchos jugadores. Estamos hablando de que por medio año puedes ahorrarte, en algunos jugadores, 1,5 millones. Y con 1,5 millones te traes a 3 jugadores como mínimo. Normales. A 2, bastante buenos. Y a 1, muy bueno. Pero claro, para eso se tienen que querer ir. Es que es muy fácil la gente. No, no, hay que vender, hay que no sé qué. Hay que cederlos. ¿A quién nos daría dinero por Roberto? ¿O sería capaz algún equipo de pagar la ficha de Roberto en la mitad de temporada? ¿Cuando ha jugado 2 partidos? ¿Con lo que cobra? Es imposible. Al Español le interesaría aunque fuera la mitad. La mitad de lo que cobra, de la mitad. Pero ningún equipo lo va a hacer. Si, hombre, si se va a Turquía es posible. O si se va a Emiratos, a Qatar. A China ya no creo. Porque con el tema de la salida de dinero es más complicado. Ya no pagan en China lo que pagaban antes. Y en Inglaterra con el tema del Brexit, vamos a ver. Vamos a ver lo que pasa. Porque los equipos ingleses se van a tener que quitar jugadores. Porque va a haber, teóricamente, una normativa que tiene que haber un mínimo. Ahora hay equipos, creo que tienen 20 jugadores que no son de la Commonwealth. Un europeo será extranjero en Inglaterra. Por lo tanto, ya Inglaterra vamos a empezar a descartarlo. Y no van a pagar tanto allí. Porque allí se va a notar la salida de la Comunidad Económica Europea, ¿eh? Se va a notar muchísimo en Inglaterra en el tema del dinero. Y cuando vayan ahí jugadores irán ya más contados. Ya no irá cualquier jugador allí. Si va uno irá a jugar porque es titular, no porque sí. No podemos hacer otra cosa. Alguno dice, hombre, hay que cesar a Rubi. Bueno, lo cesamos, muy bien. Hay que pagarle lo que le queda de año y un año más. Ya con eso no podemos fichar otro entrenador. Tenemos que tirar con David Gallego, que como ya tiene la ficha del B, pues ya entra en el límite salarial y ya está metido allí. Y si lo hace bien, decirle, bueno, David, si conseguimos sacar un dinero de aquí porque se nos va tal, no sé qué, te daremos una prima o te daremos un dinero más. Pero ahora no podemos. Pero claro, si tú metes a David Gallego y el equipo sale de donde estamos ahora, es un ejemplo, ¿eh? Que nadie lo piense. Pero es un ejemplo en el sentido económico. ¿Qué tienes que hacer? No lo puedes echar otra vez, no le puedes decir, ahora vas al B, porque David Gallego te va a decir una, con perdón. Que no, que no. Que no, que yo no me voy al B ya. Lo siento, pero me quedo. O me quedo en el primer equipo o me voy del club. Porque no voy a estar 2 años de esta manera. Y yo lo puedo entender. Por lo tanto, cesas a Rubi, no puedes tener otro entrenador porque no tienes dinero para fichar otro entrenador. Y el entrenador que viene te va a decir, si el equipo queda entre los 10 primeros, un año más de contrato. Y a lo mejor es un técnico que a ti no te apetece. Rubi es la apuesta de Perarnau. Por lo tanto, Perarnau va a morir con Rubi hasta el final. Lo lógico es la posible marcha de jugadores, pero es muy, muy difícil. De verdad, métanselo en la cabeza. Hermoso, que era el jugador que podía salir. Yo no veo que Hermoso se vaya ahora al Madrid. Y a ningún otro equipo porque está lesionado. Pero bueno, la lesión en enero teóricamente estará bien. Y hasta el 31 de enero hay opción para vender, para traer, para cedidos, lo que ustedes quieran. Pero es que no puede haber otra cosa más. Todo lo demás, las historias que les pueden contar, son milongas. Son absolutas milongas. Si el presidente pudiera o quisiera traer dinero, invertir dinero más en el español, podríamos bajar masa salarial y una parte de la masa salarial iría, perdón, a la deuda, bajar deuda neta y una parte de la deuda neta podría repercutir al bajar esa deuda en la masa salarial. Pero no es todo, es una parte, como ya se explicó, porque todo hay que repartirlo, creo que es un 50%, hay que repartirlo en varios años, pero la liga te lo tiene que permitir. Es decir, que no es todo tan sencillo, que estamos en el top, que estamos en el top. ¿Quién hace, por ejemplo, quién es la mente iluminada que decide comprarle el 100% de los derechos a Felipe Caicedo, pagárselo al jugador, que el jugador cobraba casi 5 millones de euros, pensando que lo iba a vender por 15 millones y luego nos tenemos que comer a Felipe Caicedo durante un año con lo que cobraba Felipe Caicedo? Porque él no se quería ir y porque no había ningún equipo que pudiera asumir la ficha de Felipe Caicedo. A ver, ¿quién fue el iluminado que lo hizo? ¿Quién es el iluminado, el mismo que decide comprar el 100% de los derechos de Hernán Pérez? Un jugador que cobra 600, 700.000 euros y pasa de golpe y porrazo a cobrar más de 2 millones de euros. ¿Quién es el Illuminati que lo hace? Pues estamos pagando esto. Y cuando me dicen, pero basta ya de hablar de Ramón Romero, de Quique Sánchez Flores, pero es que en el tema deportivo, la rémora la tenemos desde ese año. Desde ese año. Cuando tú tienes 53 millones o 54, 52 de masa salarial, no puedes pasarte. Porque luego pasa lo que pasa, que en el último día de mercado, ya lo saben, hasta que Cianino se fue, no pudimos traer a Diego Reyes. Y el dinero que nos quedaba lo gastamos 3 millones por la decisión unilateral del faraón. ¿Qué pasa? ¿Que eso nadie se acuerda? Pues esto es el problema. Ese es el problema, de verdad, a nivel deportivo. El tema social es otra historia, pero el tema deportivo es este. ¿Por qué no te viene otro entrenador? A lo mejor. Porque te dice, no, yo con este equipo necesito reforzarlo. ¿Qué hemos reforzado del equipo? ¿Qué hemos reforzado del equipo? Se nos varon. Afortunadamente, Dida, que está haciendo una temporada tremenda. Y tenemos Pedrosa. Es lo único que hay. Porque el resto, hemos recuperado, pero ha vuelto a bajar el nivel, jugadores como Roca, Darder, Hermoso hasta que se lesionó. Pero el resto han subido un poco el nivel hasta la jornada 11, porque no hay más. Luego ya podemos debatir si el entrenador se equivoca en muchos planteamientos, que es verdad. Que la filosofía de Rubi ya no es la misma, la que tenía hasta el día del Sevilla y la cagó el día del Valladolid, porque lo tengo clarísimo que ese día se equivoca y es un golpe bastante duro a su discurso el poner en el centro del campo a Óscar Duarte. Eso es tremendo. Y luego llega el día del Getafe y hace unos cambios por un jugador, no está Roca y lo cambia todo. Y nos venimos abajo. Nos venimos abajo el día del Sevilla por el tema mental y el día del Girona porque trabajamos un partido de una manera increíble y en 5 minutos nos marcan 2 goles. Y todo lo que habíamos ganado mentalmente en el mes de julio y agosto con el trabajo de Rubi, de su cuerpo técnico, el famoso darderismo, lo perdemos porque Darder está, por ejemplo, tal vez desquiciado. Está desquiciado, es decir, si yo le digo a Rubi, y desde aquí con todo el cariño del mundo, si quieres morir, muere con tus ideas, porque si no, te van a acabar cesando. Y no vas a estar contento con lo que has hecho. Aunque luego salgas en rueda de prensa diciendo, estoy contento, he hecho lo que tenía que hacer. No, porque ya la gente empieza a dudar de ti, empieza a dudar de lo que tú decías, de que si ganamos 0-1 vamos a por el 0-2, y no lo hemos hecho. Desde el día del Valladolid no lo hicimos. En Huesca no jugamos bien, pero ganamos porque el Huesca estaba moribundo. Y fuera de casa hemos ganado un solo partido. Y eso acaba impregnándose también en los jugadores. Y los jugadores son como son. Son como son los jugadores. Son egoístas. Son muy egoístas. Cuando todo va bien, todo va bien. Pero cuando todo va mal y además no juegan, se complica todo. Y esta es la realidad. No nos podemos estar engañando de generar ahora la gente. Vamos a ver qué hacemos en el mercado de invierno, no sé qué. En el mercado de invierno haremos lo que nos dé el dinero. Y en estos momentos no hay un euro. Es que no lo hay. A no ser de que alguien se saque de la manga un Namen Rai por 4 millones, que nos paguen ya, entonces dices, hombre, ya tenemos algo de dinero. Pero si no es así, es que no tenemos. No tenemos. Métanselo en la cabeza de verdad. Que no les cuenten más historias. Y si los jugadores no se quieren ir, no se van a ir. No, es que no se van a ir. Y el tema de los socios, pues es un millón más, pero no nos ayuda en nada. En el sentido de decir, hombre, claro, si son 10.000 socios más, pues ojalá. Pero no son 10.000 socios más, que serán 2.000 más los que hemos perdido. Que por supuesto que se nota a nivel de campo, todo eso es verdad. Pero estamos debatiendo ahora también el tema deportivo. Y ese tema deportivo es un tema complicado, es un tema difícil de solucionar. Porque cuando el equipo iba bien, era porque una serie de jugadores estaban bien, pero había otros jugadores que ni están ya desde el año pasado, como Leo Batistao, como Piatti. Hernán tuvo unos buenos momentos al principio, pero ya no está como estaba al principio. El salto lo dio Roca, lo dio Hermoso, lo dio Darder, el inicio de Borja Iglesias y Hernán al principio. Pero el resto que jugó ayer, no ha estado del todo bien. Javi López estaba como estaba porque es un jugador que físicamente está bien, pero llega un momento que tiene una edad. Y que cuando Javi López tiene que empezar a jugar desde atrás, como hacía con el Faraón, pues no llega a todo. No llega, pero ahí se demostró que Javi López es mucho mejor tal y como está que Rosales. Ayer Rosales, yo me llevo una decepción con Rosales. Ya no por el penalti, que el penalti es va a lo loco. Sino porque en la jugada del gol, del empate de Canales, Roca se nota que físicamente no está bien, porque es que no llega, no le hace ni falta a Canales. Pero ¿quién estaba allí de lateral? ¿Cuál es el apoyo que había que hacer allí? Estamos hablando, por ejemplo, de un jugador que era capitán del Málaga y a otro con otro jugador que estaba en la banda contraria, que era Pedrosa, que debutaba en un partido de liga. Y parecía Pedrosa que llevara 200 partidos en primera división. Claro, todas estas cosas parece que no se ven, pero es la realidad. Luego llega el momento que dices, a ver, ¿qué hago? ¿Por qué no juega Melendo? Que hizo un partidazo en Sevilla y el día del Girona te lo cargas. Y son muchas cosas. Claro, por eso el entrenador en el fondo ha perdido esa esencia, ese espíritu que tenía hace tiempo. Lo ha perdido. No sé si lo ha perdido porque desconfía él, los jugadores desconfían de él, ya no es lo mismo, no lo sé. Pero hay un punto donde el equipo ya no es el mismo. Y no me sirve que la mala suerte. Es que en 4 partidos nos han marcado 4 goles de falta. Bueno, será por algo. Será que la defensa no sabe colocarse, que no salta, que el portero no ve bien, no lo sé. Pero no puede ser excusa. Ahora resulta que el Betis ahora es mejor que nosotros. Hace un mes no era mejor que nosotros. Ahora tiene un equipazo. Es que me suena a Quique Sánchez Flores. Que todos los equipos eran mejor que nosotros. Hasta el Depor que bajó. Todos tenían algo. Y nosotros no teníamos nada. Vamos a hacer autocrítica. Seamos sinceros. Digamos, señores, no estamos bien. Y no estamos bien por esto y por lo otro. Claro, el día del Getafe, el entrenador carga contra la plantilla. A partir de ahí todo ha cambiado. Yo no veo esa ilusión que había antes. ¿Cómo se recobra esa ilusión? Hombre, si yo fuera director deportivo lo tendría claro. Pero yo no soy director deportivo. Y no tengo dinero a lo mejor para hacer un cambio. Y si no tengo dinero, tengo que tirar con lo que hay. Y convencer a los jugadores, volver a empezar y venga, y venga, y venga, y venga. Pero a mí me suena chino. Como me sonaba cuando Valverde decía, hay que ganar un partido, no preocuparos, que hay que ganar un partido en la segunda vuelta. Hicimos 12 puntos. Y siempre la misma lectura. Y al final se supo por qué. Porque los jugadores no querían a Valverde. Y los jugadores controlaban los puntos casi. Esta es la realidad. Claro, hay muchas leyendas urbanas que dicen que Valverde no iba ni al vestuario ni al descanso. Claro, yo eso no lo puedo demostrar. Pero no me lo ha dicho una vez, me lo ha dicho muchísima gente de todo esto. No sé, de verdad que he intentado explicarles en esta hora todo una historia, todo un relato de sobre de dónde venimos y dónde estamos, no solo a nivel social, sino también a nivel económico y deportivo. Claro, dicen, el club tiene la intención, el presidente Chen ha dicho que por él va bien, vamos a fichar. Bueno, claro, es como si yo digo, me voy a comprar un coche, pero no me puedo comprar un coche si no me toca la lotería. Entonces, ¿cómo me voy a comprar un coche si no juego a la lotería? Pues es lo mismo. ¿De dónde sacamos el dinero para fichar? O para que primero se tiene que ir alguien. Si no se va nadie, ¿de dónde lo sacamos? No es una cuestión de ser negativo, ni apocalíptico, ni nada. Es una cuestión real. Y plantéoselo ustedes como en casa. Digan, mira, tengo un coche que está mal. Me quiero comprar otro, pero no tengo dinero. Bueno, si me toca el cupón de la 11, me lo compro. O si me toca la primitiva. Pero te tiene que tocar. Y si no tienes suerte, a lo mejor te tiras con el coche 20 años más. Algo tendrás que hacer. Tendrás que buscar de algún sitio. O que te lo presten. Pero claro, la liga te dice, a ver, no puedo tramitar esta ficha. ¿Por qué? Porque si tramito esta ficha, tienes que quitarte dos fichas más para compensar lo que vas a pagar al que viene. Pero el que viene te pasa 2 millones del límite salarial, tienes que quitarte dos fichas, o una ficha de 2 millones, o tres fichas de 700.000. ¿Y cómo echas a estos jugadores? ¿Cómo encuentras un jugador que te cobra lo que le queda de temporada 1 millón de euros? Que no ha jugado nunca, o que si juega, juega mal. A ver, ¿a quién engañas? Claro, a lo mejor esto es una parte importante del director deportivo, engañar a otro club. Bueno, en su momento Molinos engañó a la Juve con Sneijder. Lo vendimos cojo. Pero no siempre se puede vender un jugador así. Es muy difícil. Que la gente se ve en todos los partidos ahora. No es como algún director deportivo que veía los partidos. Hazme un reportaje de 5 minutos de un partido y sácame lo mejor. No. La gente se los traga, los ve, tiene scoutings, tiene ojeadores, que ya no se venden relojes a cuatro duros, ¿eh? Que no es tan fácil todo esto. Pero bueno, que de verdad que se lo quiera creer, que el presidente va a poner dinero. El presidente no va a poner dinero, no va a poner. Porque ni tiene, ni quiere, ni puede. A lo mejor, no sé si quisiera, lo podría hacer. Pero no lo va a hacer. Y el club se tiene que autogestionar. Esta es la realidad. El club se tiene que autogestionar. Miren, son las 8:04. Podría seguir más, pero vamos a hacer una pausa. Les cuento el tema Pau también con el asunto David López. Porque la historia de Pau también tiene su miga. Que tiene su miga. ¿De dónde viene todo este embulic del tema Pau? Porque claro, a mí Pau, como persona, me llevó una decepción tremenda, pero ya no de ahora, sino de hace meses. Pero contemos la verdad de lo del tema Pau, o por ejemplo, lo de Tello de ayer. ¿Por qué Tello pide perdón? y en la televisión nadie dice nada. Por ejemplo, un jugador que no se portó bien con el Español, es que no se portó bien, pero es capaz de pedir perdón. Y otro jugador que el club se ha portado de maravilla porque llega como cadete y lo hace debutar en primera división por problemas con dos personas o tres del club, resulta que reniega de su club. Reniega de su club de origen. Y tiene la desfachatez de hacer callar a la grada. Luego el tema del insulto me parece lamentable. Es verdad. Me parece lamentable. Pero me parece de una desfachatez. Y yo les digo una cosa. Llegará un momento que me voy a creer que se dejara marcar el gol el año pasado en campo del Betis. Me lo voy a acabar creyendo. El famoso 1-0. Que perdimos creo 3-0 al final. Pero el primer gol estoy por acabar creyéndome que se lo dejó marcar. Porque en aquel momento el Betis no iba nada fino. Y se lo come. Pero no es que se lo coma, es que yo creo que hasta se lo mete él. Pero claro, yo hasta ese punto decir que es así y que lo hizo a propósito no lo puedo decir. Pero lo otro que les voy a contar sí que es cierto. Las 8 y 6 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y hasta las 8 y media en directo, sintonía Tiempo de Español.
Diari La Grada t'ofereix el calendari oficial del Reial Club Esportiu Espanyol. Un calendari com aquest no pot faltar a cap llar espanyolista. Diari La Grada, ja a la venda al teu quiosc i a les botigues de l'Espanyol per només 9,95 euros. Calendari patrocinat per Ilumax LED Solutions.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Damián, jugador del Español B.
Y sí, pero siempre me gusta, ahora desde hace un par de años, me gusta mucho el tema de los alimentos, el tema de la composición corporal, y me gusta mucho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
8 y 8 minutos, nos tomamos una estrella como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y destacar por supuesto que ayer el jugador estrella fue Adrià Pedrosa, también Diego López hasta el final, pero creo que Pedrosa por su debut en primera división como en partido de liga, lo digo porque ya saben que Pedrosa ha jugado ya en Copa, pero en liga debutó en primera división y creo que es un jugador con muchísimo futuro. A la salud de Adrià Pedrosa, nos tomamos como siempre una buena estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Espero que el próximo sábado en el Wanda encontremos de verdad momentos estrella y jugadores estrella, porque si no se va a complicar mucho la clasificación. Por cierto, hablando de clasificación, decirles que con el Faraón acabamos la primera vuelta con 24 puntos, y que el año pasado esta jornada coincidió con un Español 1, Atlético de Madrid 0. Ahora vamos al Wanda Metropolitano, donde ganamos la pasada temporada en un partido con David Gallego. Y ojalá, de verdad, ojalá podamos remontar el domingo. Demostremos, como mínimo, sacar algún punto para romper esta racha de 5 derrotas consecutivas que le están haciendo muchísimo, pero muchísimo daño al equipo. Y sobre todo a la afición, que es la más importante del club. Las 8 y 9... hacemos otra pausa, nos tomamos el Danone y les hablo del tema Pau.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Campalou. El gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Hoy día nos tomamos nuestro primer YoPro del programa para todos aquellos que compagináis el deporte con el trabajo, las obligaciones. Este gran producto de Danone con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y 63 kilocalorías. Pensado también para tomar más allá del postre y sobre todo para poder recuperarte de esos momentos de ejercicio, de esos momentos de cansancio. Además, el YoPro es un buen aliado que te ayuda a conservar y aumentar los músculos. El YoPro de Danone. Recuerda que puedes encontrar este gran producto en todos los supers donde está la marca Danone y que a partir del 1 de enero Danone cumple 100 años. El YoPro, 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y 63 kilocalorías. Ya sabéis, a seguir haciendo deporte con el YoPro de Danone. 8 y 11. Vamos con el tema Pau y lo desagradecido que es un jugador como Pau López. Miren, Pau llega al Español de cadete y va subiendo y se confía mucho en él. Llega un momento donde del B pasa al primer equipo. Recuerden que Sergio González es el que en el fondo le hace debutar porque en Liga está Kiko Casilla y Pau es el titular en Copa, la famosa Copa de Bilbao, donde desgraciadamente en casa nos quedamos pensando en la musaraña si el Atlético de Bilbao, después de empatar allí a 1, nos gana 0-2 y nos elimina en semifinales de la Copa del Rey. Allí es el inicio de Pau. Creo que demostró que era un buen portero, era un portero joven y bueno, pues el año siguiente tiene su oportunidad con Sergio. Sergio coloca a Pau de titular. El año que está, bueno, el medio año que está Sergio, hasta diciembre cuando lo cesa Joan Collet, y recuerden que fichamos a Bardi. Por muchos motivos, Pau y el equipo no está a la altura que está el año anterior. También es verdad que perdemos jugadores importantes, pero también es cierto, entre comillas, lo digo de que viene gente importante, porque el primer año, por ejemplo, de Gerard no es un buen año. Viene Marco Asensio, pero perdemos lo que es la estructura del equipo. Se pierde. Se va Sergio García, se va el propio Kiko, se va Héctor Moreno, se va Stuani. Es decir, jugadores importantes dejan de serlo porque ya no están. Y se queda un equipo, bueno, pues no tan bueno, no nos engañemos. No es un equipo tan bueno como el del año anterior. Y Pau empieza a tener cantada, se pone nervioso, ya no saca con el pie. Recuerden aquel partido donde prefiere sacar con la mano. Bueno, cesan a Sergio, que durante algún partido tuvo la, no sé si la brillante idea de haber puesto a Bardi y no lo hizo. Y ya saben que Bardi llega al mercado de invierno y se marcha, porque como no va a jugar, antes de que cesen a Sergio, Bardi ya se quiere ir. A mí Bardi me pareció un buen portero, pero es cierto que no tuvo oportunidades. Porque Sergio confía mucho en Pau. Para que vean claramente que siempre se había confiado en Pau. No solo por parte del entrenador, sino por parte de toda la gente, del staff técnico, que ha hecho que Pau al final esté en el Betis y sea internacional. Nos guste o no nos guste. Pero Sergio confía y venga, y venga, y venga, hasta que llega el cese de Sergio, entra Galca, y Galca lo primero que hace es fichar al cuarto portero del Watford, que era el equipo que en aquel momento entrenaba el Faraón, y ficha Arla. Claro, lo de Arla ya fue cómico. Partido que jugábamos, 3, 4, 5, 6 goles encajados, Pau de vez en cuando vuelve cuando Arla no está, porque está lesionado. Cuando Arla está bien, quita Pau, en pocas palabras, que se produce ahí un disloque absoluto. Pau pierde toda la confianza que podía tener, porque la pierde, porque se la hace perder Galca. Y si ya estaba nervioso al principio, cuando ya se siente portero titular del Español, que lo hace sentir Sergio González, acaba desquiciado. Acaba desquiciado. Y la gente sí que es verdad que en muchos partidos, antes del cese de Sergio, le pita. Le pita porque falla como una escopeta de feria, no nos engañemos. Pero no solo falla él, falla todo el equipo. Falla todo el equipo. El equipo no está bien. Y se nota en un portero muy joven que debuta en sí como titular en primera división. Bueno, cuando juega Arla, la gente pide a Pau. Con lógica, porque Arla es muy malo. Es muy malo. Y juega Pau algún partido y la gente le toma cariño a Pau. Le vuelve a tomar un cierto cariño porque se da cuenta que el problema no es Pau, que el problema es el equipo, que el problema es Galca en aquel momento. Bueno, pues acaba la temporada y el primer fichaje de toda la temporada, el gran primer fichaje, es Roberto Jiménez. Y Pau no asume que Roberto, en principio, sea el titular. Y a partir de ahí es cuando empieza todo el proceso extrañísimo de la marcha de Pau. Pau se quiere ir, tiene la oferta del Tottenham, el Tottenham lo quiere cedido, el Español pide un dinero, pero Quique siempre tiene en la cabeza que quiere a Diego López. Siempre tiene en la cabeza a Diego López. Pero Diego López no puede venir en aquel momento, al principio, porque el Milan pide dinero. Luego te lo deja cedido porque como está el portero joven, que ahora no recuerdo el nombre, de Durama, algo así como es, Donnarumma, no me salía el nombre entero. Bueno, es igual, no importa, tampoco es tan importante para la historia. Claro, se quiere ir. Diego López se quiere ir del Milan. Y bueno, pues al final el Milan acepta que se marche Diego López en calidad de cedido. Y el Español paga la mitad de la ficha de Diego López. Ese año paga la mitad de la ficha de Diego López. Por tanto, ¿qué hacemos con Pau? ¿Qué hacemos con Pau? Bueno, pues el iluminado, porque es un iluminado y lo siento, al que le moleste, decide que antes de que se vaya al Tottenham, le ofrece una renovación. Y le renueva, le da 25.000 euros de más. Ojo, un jugador que cobraba 200, 250.000 euros, le sube el 10%. Y Pau dice que no renueva. Claro, que si se está riendo de él. Claro, Pau tenía ilusión de marcharse con Mauricio, porque Mauricio también le promete allí que va a jugar. Y Pau se tira un año sin jugar, con una cláusula que si lo quiere comprar el Tottenham, de 7 millones y medio de euros. Por favor. 7 millones y medio de euros. Ojalá, claro. Pero es que Ramón Robert pensaba que el Tottenham iba a comprar a Pau. Y que esos 7 millones y medio iban a servir para fichar jugadores con otros 7 millones y medio que nos iban a dar por Caicedo. Que el año anterior Caicedo eran 15, pero claro, se ha devaluado, son 7 millones y medio. Y Pau se tira un año, supongo que aprendiendo inglés, y en el Tottenham. Claro, tiene que volver. Él no quiere volver. Claro, nosotros pensábamos, no pasa nada. Vuelve Pau, pero lo vendemos. O se queda si Roberto sigue en primera división con el Málaga. Pero resulta que Roberto baja con el Málaga. Por lo tanto, tiene que venir al Español. Y como tiene que venir al Español, ahí estamos. Ahí le hemos liado. Bueno, pues nada. Adiós, muy buenas. Pau vuelve, se queda con el club con Diego López, pero Pau acaba contrato. Y Pau nunca quiso renovar por el Español. Yo les dije un día que si el Español hubiera tenido otros dirigentes, Pochettino, que es el manager general del Tottenham a nivel de fichajes, hubiera dicho, Pau se queda aquí, luego es posible que lo cediera al Español, es posible solo, pero que por 2,5 millones el Tottenham se hubiera quedado con Pau. Pero como quien negociaba era Ramón Robert y él seguía exigiendo 7,5 millones, que no quería bajar de ahí, al final el Tottenham dice, no queremos a Pau, se traen otro portero, porque recuerden que además el año que Pau está allí, renuevan a Lloris y a Worm. ¿Qué hace Pau allí? Pau no hace nada. Y por lo tanto Pau vuelve. Y compite con Diego López. La gente empieza ya a tenerlas un poco así con Pau. Porque, bueno, pues creo que el club, yo lo he de reconocer, no se porta bien con Pau. Es su marcha. Pero Pau tampoco se porta bien con el club cuando es incapaz de asumir que puede ser suplente. Que él quería ser titular. Pero claro, como se ficha Roberto, él dice, no, yo no quiero ser suplente aquí de Roberto. Quiero jugar. Claro, luego se une todo lo que pasó. Que viene Diego López, Roberto se queda de segundo, Roberto al año siguiente se va al Málaga, que es cuando vuelve Pau, pero le queda un año de contrato, es decir, o renuevas o se va libre, y al final se fue libre. Y sabía todo el mundo, porque además su padre tuvo un desliz, que se iba al Betis. Y el día del Betis ya saben lo que pasó. Por eso me duele que gente como Pau, que el Español le ha dado todo, sea tan desagradecido. Porque es ser desagradecido. Muchísimo. Y hay una parte, repito, que Pau no se porta bien, que el club no se porta bien con Pau. Y él lo dijo el año pasado en una rueda de prensa, ¿se acuerdan ustedes? Que él no estaba cabreado con el club, sino con 2-3 personas del club. Pues ya está, si tú estás enfadado con 2-3 personas del club, di quiénes son, pero no te encares con la afición. Que la afición te ha apoyado también. La afición te ha querido. Posiblemente no toda, pero la afición nunca te dio la espalda. En momentos difíciles la afición te apoyó. Y mucha gente llamaba, no, no, que se quede Pau, queremos que se quede Pau, que se vaya Roberto. Esta es la realidad. Y lo de ayer me parece muy feo por su parte. Cualquier jugador de fútbol tiene que asumir que le piten. Cualquiera. Para eso cobra lo que cobra. Lo del insulto es grave. Pero también es grave el gesto que hizo él a la gente que le apoyó durante muchos años. El año de la Copa, el año que empezó a ser titular, el año pasado, hasta que empezó ya con las tonterías de la renovación. Pero la gente le apoyó también. Y si Pau es internacional, es gracias al Español. Porque primero fue internacional sub-21 porque estaba en el Español. Porque jugó una gran Copa del Rey. No por otra cosa. Así que no sea tan desagradecido. Y luego llega el tema Tello. Tello estuvo 2 años en el Español. En el Juvenil B y en el Juvenil A, después de salir escaldado del Barcelona. Rajando del Barcelona él y su padre. De manera descomunal. Él está en el Juvenil A y Pochettino estaba como técnico del primer equipo. Y Pochettino habla con Tello y le promete que si sigue en el Español va a tener ficha del primer equipo. Cuando Pochettino le estaba diciendo esto, Tello enviaba a través del WhatsApp a sus amigos que ya se iba al Barcelona otra vez. Se iba al Barcelona B. Pero que estaba convencido de que iba a ir al primer equipo. Al final se fue cedido no sé dónde, al Oporto, a otro equipo. Al final ha acabado en el Betis. De lo cual me alegro por él. Pero Tello, que ayer pide perdón a una afición que en el fondo no es suya, porque estuvo 2 años y yo creo que pensando más en marcharse que otra historia, pide perdón por el gol. Cuando no tenía que haber pedido perdón. Porque cuando Tello sale al campo, la gente le silba. La gente le silba. Y podía haber dicho, oye, ¿me habéis silbado? Adiós, muy buenas. Y pide perdón. Y me parece que tiene un valor importante. Y no lo que hizo Pau. Y repito, Tello, en el Español son 2 años. 2 años que estuvo ahí como de pasada. Para volver a marcharse. Esta es la historia. De uno y de otro. 8:24, hacemos una nueva pausa y nos vamos a Ferran.
Diari La Grada t'ofereix el calendari oficial del Reial Club Esportiu Espanyol. Un calendari com aquest no pot faltar a cap llar espanyolista. Diari La Grada, ja a la venda al teu quiosc i a les botigues de l'Espanyol per només 9,95 €. Calendari patrocinat per Ilumax LED Solutions.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Cuatro minutos para poner el punto y final. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, una empresa que tiene más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Recuerda que Ferran tiene también este nuevo servicio que es el coworking. Todos aquellos que quieran más información sobre el coworking, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Antes de poner el punto y final y marcharnos, como siempre, con una buena estrella, les recuerdo cómo está la clasificación del jugador más sólido y seguro de Rombus después del partido de ayer frente al... Ya se me ha olvidado el partido. Frente al Betis. Hermoso, 5 puntos. Diego López, 2. Melendo, 2. Pedrosa, 2. Con 1, Javi López, Roca, Víctor Sánchez, Puado y Didac. Ya saben que con Rombus tienen ustedes la mejor empresa de gestión patrimonial con garantía, solvencia y seguridad. Teléfono 93-410-5156. 93-410-5156. Que pueden consultar también todo lo que hace Rombus a través de www.asesorespericos.com o a través del Facebook Asesores Pericos o visitando Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo. Rombus, compromiso, seguridad, solvencia, la mejor empresa de gestión patrimonial, la vas a encontrar como siempre en Rombus. Hermoso, 5 puntos, el mejor jugador de momento, Rombus, y ayer el jugador más sólido y seguro del partido Español Betis, Adrià Pedrosa. Ahora sí, nos tomamos una estrella, como siempre, la última estrella del programa. Espero que les haya quedado claro un poquito lo que he intentado explicarles desde las 7 sobre la situación social, económica y deportiva, de lo que puede pasar en un futuro a corto plazo a nivel deportivo, de las opciones que tiene el club de mejorar la plantilla. Y no sé si a alguno le puede quedar alguna duda. Yo de verdad he intentado no explicarles para convencerles, sino explicarles la realidad. No andarme con sensaciones ni con pensamientos en voz alta. Es la realidad económica del club de cara a poder fichar después de la situación en la que está metido el equipo. 5 derrotas seguidas, 21 puntos. Hace un mes, ¿qué día es hoy? Y 6 días estábamos en un momento determinado del partido Sevilla-Español líderes y 5 jornadas después estamos en el puesto número 11. Esta es la realidad. Gracias a nuestro compañero Víctor Rodríguez en los mandos técnicos, también a Héctor García. Nos tomamos, como siempre, la última estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana volvemos a partir de las 7. Recuerden que mañana tenemos nuestra habitual tertulia, así que mañana debatiremos, entre otros temas, también el asunto de las secciones con Arnau Baqué. Hasta mañana con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.